A comienzos de este año, del año 2022, un grupo de profesoras e investigadoras saltaron al espacio público para denunciar el acoso que habían sufrido en sus respectivas instituciones académicas. Fue el periódico, entre otros medios, el que se hizo eco de sus testimonios, más de una veintena de ellos, en los que se pone de manifiesto el dolor de las víctimas y su impotencia. Acoso sexual, aislamiento profesional, calumnias, humillaciones, burlas, bueno. Pero sobre todo, lo que se pone en evidencia gracias a esos testimonios es la inacción de instituciones que se identifican a sí mismas como de excelencia y que incluso disponen de reglamentos aprobados de prevención del acoso. Instituciones que, no obstante, permiten el deterioro moral y psicológico durante años de quienes se atreven a denunciar. Hoy, en Philosophy Pods, hablamos de acoso. De acoso en la universidad y de omisiones con María Teresa López de la Vieja, catedrática emérita de Filosofía Moral en la Universidad de Salamanca. Philosophy Pods y la Fundación BBVA en Hablemos de Omisiones. María Teresa, bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación de Philosophy Pods.
Muchísimas gracias por la invitación y por el interés en el tema, que es realmente un tema importante en la actividad cotidiana de muchas instituciones.
Desde luego. En primer lugar, me gustaría comenzar esta entrevista, Teresa, pidiéndote que nos contaras cuáles son las razones que te han llevado a ti a interesarte por este tema, por el tema del acoso.
Bueno, te podría decir que he leído bastantes cosas al respecto, pero en realidad la respuesta correcta es que conozco el problema por experiencia. Desde el año 2007, cuando tuve el nombramiento de catedrática en la Universidad de Salamanca, desde entonces pues he padecido acoso en la Facultad de Filosofía de la universidad. Y te diré que la última sentencia que tengo en firme es del año pasado, del 2021. Así que calcula los años de conocer de primera mano la problemática.
Bueno, pues sí. Esta es la realidad, el hecho de que esto se prolongue durante años. Y ahora lo que te pido es que demos un salto a la teoría, que parece tan alejada en principio, ¿verdad? Pero que resulta tan importante para centrarnos y para ver lo que está ocurriendo. Entonces, en este sentido, ¿a qué nos referimos? Para comenzar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de acoso en la universidad, Teresa? ¿Tiene que haber siempre una componente sexual o no necesariamente?
Es muy interesante lo que preguntas, porque efectivamente en los medios de comunicación aparecen noticias en torno al acoso, básicamente cuando tiene ese componente de sexual, requerimientos sexuales, etc. Sin embargo, lo que se conoce por acoso en el ámbito laboral, o mejor dicho, porque la definición más genérica es violencia psicológica en el ámbito laboral, no solamente tiene que ver con cuestiones de sexo, sino que tiene que ver con otra serie de variables y, en concreto, lo que se refiere a las mujeres, tiene que ver con género. Y esto está muy bien recogido en la Ley de Igualdad, la ley del 2007, que señala que efectivamente puede haber problemas de diversa índole en razón de sexo, pero hay quizás, en sentido mucho más amplio, estos problemas están relacionados con el género. Y bueno, el caso que estamos comentando, lo que se pretende con el acoso es crear un entorno intimidante para la víctima. Y yo diría que, bueno, por supuesto que es un delito, pero quisiera transmitir también que hay maneras de afrontarlo por parte de quienes son objetos de estas conductas de violencia psicológica. O dicho de otra manera, quienes estén en esa situación, y espero que no haya muchas personas que nos estén escuchando que tengan esta experiencia, pero si fuera el caso, yo transmitiría que es muy importante hacerse las preguntas correctas. Y más que entender que son víctimas, hay que asumir la idea de que es alguien que es un objetivo, ¿eh? Objetivo de un grupo que se comporta de esta manera, pero no necesariamente quienes padecen el acoso tienen por qué ser víctimas. Y la buena noticia, si es que se puede hablar de buena noticia en estos casos, es que quienes acuden al terror psicológico, que también se llama así en el ámbito laboral, o acoso, es que antes han comprobado que no pueden atacar a su objetivo por medios habituales o legales, y por eso acuden a la violencia. Entonces, es una mala experiencia, es una situación que causa muchísimo sufrimiento y daño, pero quienes lo padecen tienen maneras de afrontarlo y, por supuesto, el paliar esos daños y salir de esa situación y continuar con su vida profesional dentro de ese marco hostil.
Me parece muy interesante esto que has dicho, que no son víctimas o no siempre son víctimas, sino que son el objeto. Hay un objetivo que es el que se persigue y ellos simplemente pues son víctimas de ese objetivo que en realidad se está persiguiendo, ¿no? Es lo que quieres decir.
Perfecto, sí. Y es que no hay que hacer tantos cálculos. No es un propósito que tenga una finalidad para obtener un rendimiento, ¿no? Es que, pura y simplemente, el acoso en el ámbito laboral lo que quiere es neutralizar, aniquilar profesionalmente o psicológicamente a las personas que lo padecen. Entonces, no hay que entrar en preguntas como, a ver, ¿qué he hecho yo para situarme en esa circunstancia? ¿Lo merezco o no lo merezco? Esas preguntas no proceden y hacen mucho daño. Lo que hay que entender es que no hay negociación posible con quienes acosan y hay que buscar la manera de neutralizar ese tipo de presión y ese tipo de daño que se produce en el ámbito profesional y, por supuesto, en la universidad como centro de trabajo, ¿no?
¿Se dispone de datos, Teresa? Quiero decir, ¿se sabe si sufren por igual el acoso hombres o mujeres? ¿Se sabe cuáles son las consecuencias del acoso a la víctima? ¿Es habitual denunciar un acoso cuando se produce? En fin, simplemente, ¿disponemos de datos para responder a estas preguntas?
Es una pregunta clave la que está señalando. Voy a empezar por comentarte algo de lo que sí se sabe. Hay una publicación que ha salido en el año 2019 en Nature, con datos de los problemas de acoso en el Max Planck, el Instituto Max Planck, que como sabes es un centro importantísimo en Alemania. Bueno, pues hicieron encuestas a 9.000 personas y de los datos finales de esta encuesta resulta que responsables de proyectos, pues nada menos que el 38% de las personas de la institución habían padecido el acoso, que durante un año, 17% de personas lo habían padecido, porque una de las claves del acoso es su duración. O sea, no es un día, no es un ataque, sino que se debe prolongar en el tiempo para que se califique como tal, como acoso, ¿no? Y a lo que preguntabas, el 14% de las personas objeto de estas conductas eran mujeres, el 14%, con componente sexual, y de las personas responsables de proyectos, mujeres, el 26% eran mujeres, claro. Bueno, entonces, esto es lo que sabemos de la Fundación Max Planck, que, bueno, pues es una entidad de la que a lo mejor pues no sospecharíamos que tiene este volumen de problema en el personal y, desde luego, con desigualdad de género. En España hay pocos datos, porque obviamente las universidades no han abordado de forma sistemática esta cuestión. Sí que tenemos los informes Cisneros, que son el resultado de trabajo de grupo de investigación de Piñuel y de López Cabarcos en la Universidad de Alcalá, y concretamente el informe Cisneros número 4 se refería al acoso en las universidades y de ahí surgió la conocida escala o barómetro Cisneros. Pues bien, la mayor parte de las personas que lo estaban sufriendo, según estos datos recogidos, pues eran mujeres, profesoras, alumnas, personal de administración. Claro, esto es incompleto, ¿no? No tenemos un mapa, entre otras cosas, porque las personas que lo padecen les cuesta mucho reconocer, o sea, se tarda un tiempo en reconocer que uno está padeciendo estos problemas. Y en segundo lugar, porque las universidades no han establecido protocolos, son pocas las que lo tienen, para recoger la información y atender a las personas que lo padecen. Concretamente hay protocolos en la Complutense, en la Universidad de Granada, en la de Oviedo, en la Carles III, Valencia, la Autónoma de Madrid, Barcelona, Sevilla y, por ejemplo, la Universidad de Salamanca no tiene protocolo. Y esto a pesar de que la CRUE tiene un manifiesto desde el año 2020 de oposición y crítica a la violencia contra las mujeres dentro de las universidades. Entonces, ¿esto qué significa? Pues no hay datos suficientes, no hay protocolos en todas las universidades. Las personas que lo padecen van a recibir todas las consecuencias sin un marco claro que defienda dentro de la institución, ¿eh? Un marco que puede ser pues o una comisión o una regulación clara interna. Y esto es muy llamativo porque sí que se han dado pasos para abordar el bullying, el acoso en la enseñanza primaria y secundaria, pero no hay un avance significativo en lo que es el abordaje del acoso, mobbing, en las universidades. O sea que esto sería el típico caso, ya que preguntabas antes por cuestiones teóricas, de la responsabilidad por el no hacer, la responsabilidad por la omisión. Y es muy importante señalar esto, ¿no? La inacción que todavía se constata en las universidades.
Claro. En una charla tuya de 2014, El daño cotidiano, que después se convirtió en un artículo, hablas del acoso como de un problema que conviene analizar desde tres ángulos: el de la víctima, el del acosador o acosadores y el de la institución en la que ocurre el acoso. También hablas en ese artículo del papel fundamental de los testigos del acoso, pero ya volveremos a eso más adelante cuando hayamos tratado otro tema que es el que me interesa ahora, que es el del acosador. Dices en tu artículo, en ese artículo que acabo de mencionar, que solo acosa quien puede, Teresa. ¿Quién acosa y quién se lo permite?
Sí. Vamos a ver, los mecanismos del acoso en el ámbito laboral son bastante parecidos a los de la violencia de género. La diferencia está en que en una relación de pareja o de expareja es entre dos personas, pero en el ámbito laboral pues hay testigos, hay equipos, hay departamentos, etcétera. Por lo cual, por eso se llama mobbing, ¿no? Entonces, esto no es un tipo de relación tóxica, evidentemente, entre dos personas, sino que es violencia, relación tóxica en un grupo, dentro de un grupo. Y claro, hay quienes toman la iniciativa en el grupo para acosar y en la fase inicial el departamento o la unidad administrativa, lo que quiera que sea en la universidad, pueden frenar en la primera fase inmediatamente mostrando que no se acepta, que no se va a tolerar y hacen sentir al acosador que esto es incorrecto. Pero cuando se habla de acoso duradero y que además causa daño a una víctima, etc., pues eso significa que el entorno no ha reaccionado o bien ha incentivado este tipo de violencia. Y por lo tanto es una problemática a tres bandas. Es decir, está el que acosa, la persona que padece el acoso y quienes están ahí. Y no solamente son observadores o testigos, sino que con su actitud más o menos pasiva dan permiso para que esto ocurra, ¿no? Y bueno, pues se suele hablar de acoso vertical, horizontal, etcétera, sea cual sea la dirección, es decir, sea cual sea la relación jerárquica entre la persona que lo inicia y la persona que lo padece, entre medias hay otro tipo de relaciones, otro tipo de agentes que pueden ser más o menos activos. De hecho, se habla de acosadores pasivos, y esto es una terminología que también se ha venido usando. De hecho, estos temas sí que tienen un análisis teórico desde los años 90 bastante completo Y es un término habitual, ¿no? El que tolera, y al tolerar, pues es también una forma de acosar de una manera más o menos intensa, ¿no? Y lo que sí hay que dejar muy claro es que esto es un delito, ¿eh? Y está contemplado en la legislación. Quiero decir que esto que se permite, en mayor o menor grado, esto es objeto de sanción y puede ser llevado a los tribunales. Lo que pasa es que el coste es muy elevado para las víctimas, el salir de la institución y llevar a la institución ante los tribunales y a los culpables. Pero mientras las universidades no emprendan medidas eficaces, pues esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, todo el coste recae en la persona que lo padece.
Pues por lo que estás diciendo, entonces hay un peso muy importante en cuanto a quién permite ese acoso, que cae en los testigos, en el entorno, y un peso también importante que recae en las instituciones. Y así que vamos a tratar los dos, vamos a hablar de los dos, de las instituciones y de los testigos. Uh-huh. Y comencemos por las instituciones. En un breve pero brillante ensayo, o al menos me lo parece a mí, de Hannah Arendt, titulado Sobre la violencia, ella habla en un momento dado del dominio de nadie, algo que sus palabras sería, y abro comillas, la burocracia o dominio de un complejo sistema de oficinas en donde no cabe hacer responsables a los hombres, ni a uno, ni a los mejores, ni a pocos, ni a muchos, cierro comillas. Si yo he entendido bien lo que dice Arendt en su ensayo, este sería precisamente el más tiránico de los gobiernos, el dominio de nadie, ¿no? En tanto que no existe una persona o personas concretas a las que pedir explicaciones. Y esto lo uno ahora con la cuestión del acoso, porque da la impresión, o me da la impresión, de que cuanto menor es el deseo de quienes dirigen una institución de afrontar un problema y mayor es la exigencia pública de afrontarlo, más farragoso es el andamiaje burocrático que, por un lado, permite alzarse a quienes lo ponen en marcha como personas comprometidas con el problema y su solución, y al mismo tiempo permite a esas mismas personas no hacer nada o casi nada para afrontarlo, ¿no? Un escudo perfecto, el cruel dominio de nadie. Y aquí llega por fin mi pregunta, Teresa. ¿Cuál debería ser, crees tú, la forma correcta de afrontar el problema por parte de las autoridades institucionales? Porque me habías dicho que algunas autoridades institucionales ni siquiera tienen determinados protocolos para actuar, pero incluso si lo tienen, ¿basta con eso?
Sí, tocas el núcleo de la cuestión. Viene al caso lo que acabas de citar de Hannah Arendt, excepto por una diferencia que no es menor, y es que cuando se refería Hannah Arendt a ese sistema de dominio dentro de un sistema que es también burocrático, se estaba refiriendo a cómo funcionaban las administraciones antes. Pero fíjate que, por lo menos desde la legislación, como el Estatuto del Empleado Público, es decir, las nuevas leyes que se refieren al servicio público han cambiado ese modelo. Y de esa manera, lo que es problemas como el acoso y otros muchos problemas no tienen cabida en cómo está regulado ahora mismo este ámbito de la administración. O sea que, es decir, se diluye, ¿no?, en un sistema burocrático. En este caso, o en el caso de las universidades dentro de lo que se llama, pues, el Estatuto del Empleado Público, la ley del 2007, etcétera, esto ya no tiene sentido. Y no tiene sentido hasta el punto que, fíjate, que la legislación al respecto dice muy claramente que el acoso es una falta disciplinaria de carácter muy grave. Es decir, que todos aquellos que son funcionarios y se rigen por este estatuto saben que hay un artículo específico donde se dice esto no es correcto y es además una falta grave. Y el empleado público tiene la obligación, cuando encuentra una falta grave, un delito, de abordar la cuestión y, en su caso, denunciarlo. O sea que el marco legal ya no permite esa excusa de que se diluye en un sistema burocrático. Realmente sí se pueden pedir explicaciones y responsabilidades, claro. Y concretamente lo que estaba señalando, claro, algunas universidades sí tienen protocolos y además hay unidades que hacen que estos protocolos se pongan en funcionamiento. Es decir, que hay responsabilidades. Entonces, si en algún centro ocurre, hay un canal al que se puede acudir para pedir ayuda, denunciar, en fin, lo que se estime oportuno. Y esa unidad, que en muchos casos suele ser precisamente la unidad de igualdad, puede tomar cartas en el asunto. Hay otras universidades, como la Universidad de Salamanca, que ya he dicho no tienen protocolo, y eso que lo llevamos reclamando bastantes años, sí tienen una comisión de prevención del acoso laboral. Pero claro, precisamente porque se sabe que una vez que se conoce el problema hay que actuar porque es un delito, concretamente esta comisión lo que hace es tapar. Y estoy hablando de que la comisión fue constituida en el año 2015, estamos en el 2022, todavía estoy reclamando información, de qué han hecho con mis solicitudes, qué han hecho con mi expediente. Entonces, el problema, y tú lo has apuntado, es si en lugar de ser operativos estos mecanismos de protección, mecanismos de cumplimiento en el ámbito público, en el servicio público, se convierten en una barrera que tiene que salvar la persona que padece el problema. Y esto es lo que se llama la doble victimización. Es decir, el maltrato institucional que se encuentra quienes acuden al canal que teóricamente pues les va a ayudar, les va a proteger, ¿no? Y bueno, esto, si quieres, lo hablamos más adelante, pero esto es realmente muy negativo para las instituciones, porque es como esto que se suele llamar las tuberías donde hay fuga, ¿no? Por aquí se va mucha energía, se van muchos recursos, por aquí aparecen malas prácticas. Y claro, si fuese solo el acoso, pero esto revela, cuando aparece el problema y el modo inadecuado de tratarlo, esto revela que las malas prácticas son toleradas en un centro, en una institución. Es decir, no es lo único que no funciona. Cuando se permite que haya estas cañerías, ¿no? Donde se va fugando la información, las energías, etc., ¿no? Así que es un indicador muy malo el acoso en el ámbito laboral y en el ámbito de las universidades. Es malo de suyo, pero es además lo que se puede decir que era como el canario en la mina, ¿no? Es una manera de decir aquí hay alarmas, ¿no? que empiezan a saltar.
Claro, lo que pasa es que no tenemos, por lo que me decías al principio, no se miden esas cosas. No tenemos el canario visible que nos permita decir, uy, cuidado, en esta universidad o en esta institución están pasando cosas que no deberían pasar. Porque además la denuncia, ya nos lo decías también hace un momento, no hay tanta gente que denuncie, ¿no? Porque el proceso, tal y como me acabas de señalar también, es un proceso que se puede quedar en la oficina, que dura años y que... En fin, mi pregunta, dicho esto, es ¿por qué las instituciones no arreglan esto?
Sí, esto tiene que ver con problemas de gobernanza de la institución, y normalmente todas quieren presentar su buen hacer, quieren presentarse como entidades de excelencia. Pero claro, la excelencia no es solamente en investigación o en docencia, sino que tiene que ver con la gestión de personal, con la gestión de conflictos. Entonces, realmente, si se van buscando universidades excelentes o de gran calidad, no quiere decir que no tengan estos problemas, pero los gestionan. Por ejemplo, la Universidad de Oxford lleva ya muchos años, ¿no? con protocolos y con comisiones y con sistemas para atender a las personas involucradas en esto, ¿no? Entonces, es la idea de que la excelencia se refiere solamente a indicadores de publicaciones o de cosas similares. Y no es cierto, la excelencia tiene que ver también con esto, ¿no? Cómo se gestiona las relaciones en el personal, etcétera, ¿no? Y se tiene la idea de que, bueno, hacer emerger los problemas atenta contra la reputación, ¿no? Esto no es bueno que salga a la opinión pública. Más bien es al contrario. Y te voy a decir que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y de Economía incide en que antes de que aparezca el problema se puede prevenir, y hay formas de alerta. Y bueno, tiene una lista bastante exhaustiva de qué cosas deberían llamar la atención, porque indican que ahí no se están gestionando los conflictos correctamente, ni las relaciones laborales ni personales. Pues, por ejemplo, el que no haya comunicación o que sea muy escasa entre los distintos compañeros de un ámbito laboral, que haya cambios repentinos, inestabilidad, reestructuraciones sin contar con las personas interesadas, que haya estilos de mando autoritarios, etc. Es decir, que se sabe que se puede prevenir. Entonces, esto sería la solución, ¿no? Que las universidades no esperaran a que les estallasen los casos y tratasen de taparlos de cualquier manera. Y, por otra parte, mantener estándares de excelencia, pero quiere decirse que tiene que haber un plan de prevención y tiene que haber indicadores que están contemplados en el ámbito laboral, en la legislación, etcétera, ¿no? Es decir, tiene que haber más transparencia, más eficacia y más trabajo preventivo, ¿no? Y esto, además, tiene menos costes, tendría muchísimos menos costes que el dejar que el acoso avance. No solamente por costes de tipo personal para los que lo sufren, sino porque se desvían energías y se introducen malas prácticas, que es así que interfieren con la docencia y con la investigación. Es decir, degrada, hay que decirlo claramente, el acoso degrada al centro de trabajo, a la institución que lo padece, porque hay muchos elementos adicionales, aparte de lo que padece la persona y está ahí como chivo expiatorio, eso va degradando porque es pura y simplemente la violencia que se deja entrar, violencia psicológica, se deja entrar en un departamento o en un centro. Y eso afecta, por supuesto, a la salud y al rendimiento de la persona acosada, pero empieza a degradar al resto de las actividades. Y eso es costoso. Por lo tanto, sería menos costoso el organizarse en esos términos de mayor responsabilidad, mayor transparencia y, bueno, pues desde el punto de vista pragmático es que es muy mala noticia que se permita el acoso. Sería buena noticia el investigar el acoso y prevenirlo.
Claro, no estaría mal que hubiese indicadores y que fuesen públicos para así, de alguna manera, forzar a la universidad a actuar. Ya que buscan la excelencia, bueno, pues que la muestren como excelencia, ¿no? En esos indicadores.
Claro. Bueno, hay un indicador muy obvio en este caso, es la desigualdad de género. Está muy claro. Entonces, la desigualdad es un riesgo. La desigualdad en departamentos, en promoción, bueno, en todos los niveles de la universidad, es un riesgo muy grande. Favorece esas relaciones asimétricas, relaciones de poder, relaciones tóxicas. Entonces, ya los planes de igualdad de género serían una buena medida si se implementasen de manera sistemática, ¿no?
Efectivamente, y eso sí que se puede ver. Uno, claro. Es decir, uno se puede meter en una universidad y, o en una institución, la que sea, y ver cómo están organizados los organismos de poder, ¿no? Los distintos espacios de poder y quiénes pertenecen a esos espacios de poder.
Claro.
Bueno, pues sí, dime.
No, nada más que llevamos meses discutiendo sobre la ley orgánica del sistema universitario y contempla, la norma contempla el combatir toda forma de acoso. Pero claro, esto no se discute igual que se está discutiendo pues otras partes del cambio de legislación, ¿no? Entonces, hay un marco normativo muy claro dentro y fuera de la universidad, y lo que no tiene sentido es pues no implementar lo que simplemente pues ya se sabe que es algo que es no solo condenable, sino punible, ¿no?
Claro. Y por último, ya hemos hablado de la institución. Tú situabas el peso de la responsabilidad de que se produzca el acoso, tanto en la institución como, de una manera muy, muy potente, la situabas también en los testigos. Dices en tu artículo, en ese que mencionaba hace un momento, que en manos de los testigos, y abro comillas, está reducir e incluso poner fin al problema, o por el contrario, incrementar el daño causado por los responsables directos. Cierro comillas. Yo esto lo leo y lo entiendo, pero me surgen dudas. Y es que para un testigo puede ser muy dañino dejar de omitir, ¿no? Mostrar apoyo a una víctima de acoso, precisamente porque esa misma persona que se manifiesta a favor de la persona que sufre ese acoso, se puede convertir ella misma en acosada. Así que, Teresa, ¿debe lo moral prevalecer siempre frente a lo pragmático?
Vamos a ver, tiene mucho sentido tu pregunta al final, o sea, cuando ya el acoso pues ha llegado a ciertos niveles muy, muy llamativos y el riesgo es obvio, pero al principio son clave porque son justamente estas personas que lo conocen, que lo están viendo, que además día a día comprueban pues cuáles son los sufrimientos y el coste que tiene para quien lo padece, pueden detener inmediatamente el acoso. Ahora, ¿puede haber un cálculo pragmático? Yo te diría que es un mal cálculo. Y es un mal cálculo porque a lo mejor en una primera tanda, ¿no?, mientras la persona o el grupo que acosa está concentrándose en la primera persona destinataria de sus y de su interés o de su conducta, puede que no preste atención a otras. Pero si se permite esa conducta violenta, el mal cálculo es que ¿quién garantiza que no pueda ser el siguiente otro de los testigos? ¿Quién se sirve de la violencia y ve que tiene resultados? ¿Por qué no va a continuar? Entonces, desde el punto de vista pragmático, no es bueno dejar que esto ocurra, porque en algún momento puede pasarle a una tercera persona, a una cuarta persona.
Al final puede llegar a nosotros, ¿no? Por mucho que hayamos intentado ocultarnos.
Sí.
Teresa, pues muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, antes de terminar, ¿cuál es tu situación ahora? ¿Te encuentras mejor en la universidad? Después del juicio, de la sentencia, ¿estás satisfecha? ¿Estás bien?
Bueno, yo he hecho lo que debía, en el sentido de que yo he cumplido, yo igual que otras muchas personas en esa situación, yo he cumplido mis tareas y he seguido adelante, porque me di cuenta al principio de que solamente había dos caminos, ¿no? O responder en los términos que se planteaba la situación, y eso significa pues no querer pisar, vamos, sufrimiento muy grande, pisar el centro, ir al departamento, muy doloroso lo que se puede llamar el fuego amigo, ¿no? Quienes han estado cerca de repente se vuelven contra ti porque te han elegido, el grupo te ha elegido como destinataria de la violencia, ¿no? Pero por otra parte, precisamente esto es lo interesante de leer sobre un problema que te afecta, no solamente reaccionar, ¿no? Y es darse cuenta que solamente hay una manera de salir del acoso, y es enfrentarse a ello, ¿no? Denunciar, llamarlo por su nombre, y yo tengo muchísimas instancias, solicitudes por escrito a todas las autoridades académicas, al defensor del pueblo, de la comunidad, aparte de ir a juicio, etcétera. Es decir, no sentirse culpable. No sentir vergüenza, más bien entender que si en un momento determinado decidieron tratarme de esa manera es porque no encontraron ninguna otra forma de hacerme daño, ¿no? Y eso significaba que yo tendría que seguir haciendo aquello que era parte de mi trabajo y seguir adelante, ¿no? Claro que tiene un coste, pero se puede. Lo digo para si alguien escucha esto, ¿no?
Claro.
Se puede mantener la actividad con la cabeza alta, sin ningún problema, y sí se puede uno enfrentar a una institución que lo tolera, ¿eh? Se puede.
¿Sigues sintiendo dolor cuando vuelves a la universidad? Después de todo lo que has pasado, ¿sigues sintiendo el dolor o ya mejor?
No, bueno, es una experiencia muy, muy dura el mes de septiembre, el pensar que hay que volver a activar los sistemas de alerta cuando se pisa el centro universitario. Pero bueno, hay otro tipo de problemas en la universidad y en otros ámbitos laborales que son también duros. Es decir, tampoco hay que considerar que es insuperable, ¿no? Lo que yo creo que no se debe aceptar es que eso forma parte del sueldo, ¿vale? Es decir, el acoso no hay por qué integrarlo como, bueno, me pagan por este trabajo, incluso con la parte desagradable. No es así. Y hay que separar muy claramente lo que es responsabilidad de cada uno y llevarlo de la manera más correcta y mejor posible, y lo que es responsabilidad de otros. Y concretamente, el ser acosado no es responsable quien lo padece, son responsables los demás.
Desde luego. Pues María Teresa López de la Vieja, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y hasta pronto.
Muchísimas gracias a ti.